No siempre fui un hombre honesto, pero eso no importaba en mi mundo. Monterrey, con su bullicio constante y su crecimiento imparable, era el lugar perfecto para un empresario como yo. Mi nombre es Ernesto Gutiérrez y mi negocio era simple: comprar tierras a bajo costo, desalojar a las comunidades y construir grandes desarrollos inmobiliarios. La ética nunca fue un obstáculo para el éxito y mi fortuna crecía a la par de mi ambición. Todo comenzó durante una excavación en un terreno que había adquirido recientemente. Los anteriores propietarios habían vivido allí por generaciones, pero eso no me detuvo. Con suficiente dinero, todos estaban dispuestos a vender. Mi objetivo era construir un lujoso complejo de departamentos y el proyecto avanzaba sin problemas hasta que uno de los trabajadores encontró una extraña reliquia enterrada en el suelo. La reliquia era una figura pequeña, de aspecto antiguo, hecha de un metal oscuro y pesado. Representaba a un santo, aunque no pude identificar cuál. Al principio, pensé que podría valer algo, así que la llevé a mi oficina para investigar su origen. No había nada en el mundo que pudiera prepararme para lo que estaba por venir. Esa noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina, empecé a sentir una presencia incómoda. Las luces parpadearon y el aire se volvió más frío. No le di mucha importancia, achacándolo al cansancio. Sin embargo, al girar mi silla, vi algo que me heló la sangre. La figura de un santo estaba de pie en el rincón de la habitación, mirándome con ojos llenos de juicio. Parpadeé y la visión desapareció, pero el miedo persistió. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia el terror. Comencé a tener alucinaciones constantes. Santos y figuras religiosas aparecían en los rincones de mi visión, observándome con una mezcla de tristeza y desaprobación. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros, sus ojos fijos en mí, como si quisieran juzgar cada uno de mis actos. Mis noches se llenaron de pesadillas vívidas. Soñaba con los terrenos que había adquirido y las familias que había despojado. En mis sueños, veía sus rostros angustiados, sus hogares destruidos. Pero lo peor era que los santos estaban allí, entre ellos, señalándome con dedos acusadores, como si fueran testigos de mis crímenes. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Los accidentes comenzaron poco después. Primero fue un incendio en una de mis construcciones más importantes. Las llamas devoraron meses de trabajo y millones de pesos en inversión. Luego, una de mis cuentas bancarias fue hackeada y perdí una suma considerable de dinero. Cada vez que intentaba recuperar el control, algo nuevo salía mal. Mi mundo, antes tan ordenado y predecible, se desmoronaba rápidamente. Empecé a buscar respuestas. Llevé la reliquia a expertos en arte y arqueología, pero nadie podía decirme con certeza de dónde provenía ni qué representaba. Finalmente, un historiador local sugirió que podría ser una figura de un santo olvidado, venerado en tiempos antiguos por su justicia implacable. La idea de una justicia divina me parecía absurda, pero los eventos que me rodeaban eran innegables. Las alucinaciones se intensificaron. Ahora veía a los santos no solo en mi oficina, sino también en mi hogar, en la calle, en todas partes. Sus ojos seguían juzgándome y susurros ininteligibles llenaban el aire a mi alrededor. Empecé a dudar de mi cordura. Las personas a mi alrededor notaron mi cambio, pero no entendían lo que estaba sucediendo. No podía contarles la verdad, me habrían tomado por loco. La cúspide de mi descenso al infierno llegó una noche en la que, desesperado y al borde del colapso, llevé la reliquia a la iglesia local. Pensé que, quizás, devolverla a un lugar sagrado podría detener los fenómenos. Entré al templo, vacío y silencioso, y me arrodillé frente al altar con la reliquia en las manos. Sentí una presencia detrás de mí, un frío que me recorrió la espalda. Me giré y vi a los santos, no como estatuas inanimadas, sino como figuras vivas, observándome con un juicio silencioso. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Mi mente estaba nublada por el terror y la confusión. Desperté en mi cama, la reliquia aún en mis manos. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Sabía que no podía seguir así. Si quería sobrevivir, debía enfrentar la maldición de frente y buscar una forma de redimirme. decidí buscar a las familias que había despojado y compensarlas por lo que les había hecho. Fue un proceso largo y doloroso, pero uno a uno, fui encontrando a aquellos a quienes había perjudicado. Les ofrecí dinero, ayuda para encontrar nuevos hogares, cualquier cosa que pudiera aliviar su sufrimiento. Al principio, la mayoría de ellos me recibieron con desconfianza y rencor, pero con el tiempo, algunos comenzaron a aceptar mi ayuda. A medida que intentaba reparar el daño, los fenómenos comenzaron a disminuir. Las alucinaciones se volvieron menos frecuentes y los accidentes se detuvieron. Sentí una ligera esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría liberarme de la maldición. Sin embargo, la reliquia seguía conmigo, un recordatorio constante de mis pecados. Finalmente, decidí acudir a un sacerdote, alguien que pudiera entender y quizás ofrecer una solución espiritual. El padre Miguel, un hombre mayor con una sabiduría tranquila, me escuchó con paciencia mientras le contaba todo lo que había ocurrido. Después de un largo silencio, me dijo que la reliquia era una prueba de fe, un recordatorio de la justicia divina que yo había ignorado durante tanto tiempo. El sacerdote sugirió que lleváramos la reliquia a un antiguo monasterio en las montañas, un lugar donde, según las leyendas, los santos caminaban entre los hombres y donde los pecados podían ser redimidos a través del verdadero arrepentimiento y la penitencia. Acepté su consejo y juntos emprendimos el viaje. El monasterio era un lugar austero, rodeado de naturaleza y silencio. Allí, los monjes vivían vidas de devoción y sacrificio, lejos del bullicio del mundo moderno. Nos recibieron con amabilidad y nos guiaron a una pequeña capilla, donde colocamos la reliquia en el altar. Me arrodillé y recé, más sinceramente de lo que lo había hecho en toda mi vida. Rogué por el perdón, por la liberación de la maldición y por la paz para las almas que había perturbado. Pasamos varios días en el monasterio, participando en las oraciones y reflexionando sobre nuestras vidas. Durante ese tiempo, sentí una paz que no había experimentado en años. Los monjes me enseñaron sobre la humildad, el verdadero arrepentimiento y la importancia de vivir una vida justa. Poco a poco, las alucinaciones desaparecieron por completo y los accidentes cesaron. Finalmente, llegó el día de partir. El padre Miguel y yo nos despedimos de los monjes, agradecidos por su hospitalidad y enseñanzas. Regresé a Monterrey con una nueva perspectiva de la vida y una determinación de vivir de manera diferente. Sabía que no podía deshacer el daño que había causado, pero podía esforzarme por hacer el bien en el futuro. Vendí mis propiedades y utilicé el dinero para ayudar a las comunidades que había perjudicado. Fundé una organización dedicada a proteger los derechos de los desfavorecidos y a asegurar que nadie más fuera víctima de la codicia y la corrupción que yo había personificado. Dedicar mi vida a reparar el daño me dio un propósito renovado y una paz interior que nunca antes había conocido. El Convento de las Sombras. El convento de San Gabriel, en Puebla, siempre había sido un lugar de profunda devoción y tranquilidad. Fundado en el siglo XVII, sus paredes habían sido testigos de incontables rezos, confesiones y sacrificios. Fue en este sagrado recinto donde ocurrió una tragedia que marcaría para siempre su historia. Ana María, una monja conocida por su fervor religioso y caridad, fue injustamente acusada de herejía por sus compañeras y ejecutada de manera brutal. Aunque sus últimos momentos estuvieron llenos de desesperación y súplica, su voz se apagó para siempre en las celdas húmedas y oscuras del convento. Años después, el convento fue secularizado y transformado en un museo, un lugar donde los turistas podían admirar la arquitectura colonial y aprender sobre la vida monástica. Sin embargo, lo que los visitantes y empleados no sabían era que las injusticias del pasado no se habían borrado con el tiempo, sino que se habían convertido en una presencia palpable y aterradora. Mi nombre es Laura y trabajo como guía en el Museo de San Gabriel. Desde que empecé a trabajar aquí, había oído rumores de fenómenos inexplicables, pero siempre los desestimé como simples leyendas urbanas. Sin embargo, todo cambió un día cuando tuve una experiencia que jamás podré olvidar. El museo estaba a punto de cerrar cuando recibí una última visita de un pequeño grupo de turistas. Les mostré las antiguas celdas, el comedor y finalmente la capilla, donde Ana María solía pasar horas rezando. Fue allí, en la capilla, donde sentí por primera vez una extraña presencia. Mientras hablaba sobre la historia del lugar, una sombra se movió fugazmente por el rincón de mi ojo. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Continué con la visita, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Al día siguiente, regresé al museo temprano por la mañana para prepararme para otra jornada de trabajo. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, escuché un murmullo lejano, como si alguien estuviera rezando en un tono desesperado. Seguí el sonido hasta la antigua celda donde Ana María había sido encarcelada. La puerta estaba entreabierta, algo inusual ya que siempre permanecía cerrada. Al asomarme, vi algo que me heló la sangre, una figura pálida y etérea, con el hábito de una monja, arrodillada en el suelo, rezando fervientemente. Susurraba palabras en latín que no lograba entender del todo, pero la angustia en su voz era inconfundible. Cuando la figura levantó la cabeza, sus ojos vacíos se encontraron con los míos y desapareció en un instante, dejando una sensación de frío penetrante en la celda. Los días siguientes estuvieron llenos de más incidentes extraños. Las luces parpadeaban sin razón aparente, las puertas se cerraban de golpe y se escuchaban susurros y lamentos en los rincones más oscuros del museo. Mis compañeros también comenzaron a experimentar cosas similares. Una noche, uno de los guardias de seguridad, Pedro, me confesó que había visto a una monja caminando por los pasillos, solo para desaparecer al acercarse a ella. La situación llegó a un punto crítico cuando, durante una exposición nocturna, una de las vitrinas que contenía antiguos rosarios se rompió sin motivo aparente. Los visitantes, asustados, comenzaron a murmurar sobre el espíritu vengativo de Ana María. Decidí investigar más a fondo y descubrí que había sido acusada falsamente por celos y envidias de sus compañeras, quienes la condenaron a muerte para silenciarla. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, ahora buscaba justicia. Una noche, me quedé en el museo después del cierre, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera causando estos fenómenos. Armada con una linterna y una cruz, recorrí los pasillos oscuros hasta llegar a la capilla. Me arrodillé en el mismo lugar donde había visto a la figura y recé, pidiendo perdón por las injusticias cometidas. Fue entonces cuando sentí una mano fría en mi hombro. Al girarme, vi a Ana María, su rostro lleno de dolor y tristeza. En un susurro apenas audible, me dijo, «No busco venganza, solo justicia y paz». Esa noche, tuve un sueño en el que vi a Ana María rodeada de luz, finalmente en paz. Al despertar, supe que debía hacer algo más. Hablar con el obispo local y organizar una misa en su honor fue solo el primer paso. El museo se convirtió en un lugar de peregrinación, donde las personas venían a rezar y pedir perdón por los pecados del pasado. Con el tiempo, los fenómenos inexplicables comenzaron a disminuir. El espíritu de Ana María, ahora en paz, ya no rondaba los pasillos del museo. Sin embargo, su presencia siempre se podía sentir como un recordatorio de la importancia de la justicia y la verdad. El Museo de San Gabriel se convirtió en un lugar de penitencia, donde aquellos que profanaron su memoria encontraron redención a través del arrepentimiento y la oración. Años después, sigo trabajando en el museo, compartiendo la historia de Ana María con los visitantes. Cada vez que entro a la capilla, siento una calma profunda, sabiendo que su espíritu finalmente ha encontrado descanso. Y aunque los fenómenos paranormales han cesado, su legado vive en cada rincón del museo, recordándonos la importancia de la justicia y la compasión. El convento de San Gabriel, ahora un museo, es un testimonio de que incluso en los lugares más sagrados, las injusticias pueden ocurrir, pero también de que el arrepentimiento y la búsqueda de la verdad pueden traer paz y redención. Cada visitante que cruza sus puertas siente una mezcla de respeto y solemnidad, conscientes de que están en un lugar donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan de manera inquietante pero profundamente humana. Justicia divina. Nunca imaginé que mi fe, tan sólida y arraigada, se vería puesta a prueba de una manera tan espantosa. Mi nombre es Pedro Hernández y soy párroco en un pequeño pueblo de Jalisco llamado San Ignacio. El pueblo es pintoresco, rodeado de colinas verdes y conocido por su iglesia antigua, la parroquia de San Miguel Arcángel, un lugar que ha sido el corazón espiritual de la comunidad durante siglos. Había estado sirviendo como párroco en San Ignacio durante más de 15 años. La vida en el pueblo era tranquila, las mismas caras familiares en misa todos los domingos, los mismos problemas mundanos que la gente traía a confesión. A pesar de la aparente serenidad, no todo era tan idílico como parecía. Con el tiempo, mi papel como líder espiritual me otorgó un poder considerable sobre los feligreses, y lo usé para mi beneficio personal. No siempre fui un hombre honrado, y mis acciones estaban lejos de ser justas o piadosas. Manipulé a la gente, acepté sobornos y me aproveché de la fe de los demás. Todo cambió el día que una joven feligresa, Clara, desapareció. Clara era una muchacha devota, siempre presente en la iglesia, ayudando con las tareas y participando en las actividades parroquiales. Su desaparición fue un golpe para la comunidad, pero para mí fue algo más. Sentí una inquietud que no podía explicar, una especie de premonición de que algo terrible estaba por suceder. Los días siguientes a la desaparición de Clara fueron extraños. Empecé a notar cambios en la iglesia. Las estatuas de los santos, que siempre habían sido una fuente de consuelo, comenzaron a parecerme inquietantes. Sus ojos, que solían mirarme con serenidad, ahora parecían seguirme con un juicio silencioso. Una noche, mientras rezaba solo en la iglesia, noté algo que me heló la sangre. Las estatuas estaban llorando. De sus ojos de mármol caían lágrimas de sangre que manchaban sus rostros inmaculados y goteaban hasta el suelo. Intenté racionalizar lo que veía, diciéndome a mí mismo que era una ilusión, un truco de la luz, cualquier cosa menos la verdad. Pero no podía negar lo evidente. Los fenómenos continuaron y se intensificaron. Los crucifijos en las paredes comenzaban a girarse solos cuando yo pasaba cerca. Era como si una fuerza invisible quisiera recordarme mi corrupción, mis pecados. Mi salud también empezó a deteriorarse. Tenía pesadillas horribles en las que veía a Clara, con los ojos vacíos y su rostro pálido, señalándome con un dedo acusador. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Las pesadillas se volvieron más frecuentes y vívidas, hasta el punto de que temía dormir. La comunidad, aunque preocupada por la desaparición de Clara, seguía con su vida. Pero yo sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que solo yo podía ver. Decidí investigar la historia de la iglesia, buscando cualquier indicio que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. En los archivos parroquiales encontré documentos antiguos que hablaban sobre la construcción de la iglesia. Descubrí que el terreno donde se erigía había sido un sitio de sacrificio de los indígenas, un lugar sagrado donde se ofrecían vidas a los dioses antiguos. La conexión era innegable. Los espíritus de las víctimas de esos sacrificios estaban perturbados y mi corrupción había desencadenado su ira. Sentía una presencia constante, una energía negativa que me rodeaba y me hacía difícil concentrarme en cualquier cosa. La culpa y el miedo comenzaron a consumir mi mente. Una noche, mientras caminaba por la nave central de la iglesia, las velas se apagaron de repente, sumiéndome en la oscuridad. Un frío helado se apoderó del ambiente y escuché susurros que parecían venir de todos lados. Las voces eran indistinguibles, pero llenas de dolor y desesperación. Intenté rezar, pero mis palabras salían temblorosas y sin convicción. En ese momento, vi una figura espectral al pie del altar. Era Clara, o lo que quedaba de ella. Su figura traslúcida me miraba con ojos llenos de tristeza y acusación. El pánico me paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Clara comenzó a moverse hacia mí, su mano levantada como si intentara tocarme. Con cada paso que daba, sentía que mi vida se drenaba de mi cuerpo. Finalmente, cuando estaba a solo unos pasos de mí, desapareció, dejándome solo en la penumbra. Esa experiencia fue el punto de quiebre. Sabía que debía hacer algo para apaciguar a los espíritus y, de alguna manera, redimirme por mis acciones. Decidí confesar mis pecados públicamente, esperando que la transparencia y el arrepentimiento sincero pudieran calmar las almas en pena. La siguiente misa dominical, me paré ante la congregación y revelé toda la verdad. Confesé mis actos de corrupción, mis abusos de poder y cómo había fallado en mi deber como párroco. La reacción de la gente fue mixta. Algunos me miraron con asombro, otros con disgusto, pero todos estaban impactados. Sin embargo, sentí una leve sensación de alivio al liberar mi conciencia. Esperaba que este acto de contrición pudiera, de alguna manera, apaciguar a los espíritus que me atormentaban. Esa noche, volví a la iglesia, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Llevé conmigo un rosario y una cruz, esperando que la fe que había redescubierto me protegiera. Al entrar, las luces parpadearon y los susurros comenzaron de nuevo. Me arrodillé frente al altar y recé con fervor, pidiendo perdón y paz para las almas inquietas. El aire a mi alrededor se enfrió y las figuras espectrales comenzaron a aparecer una vez más. Pero esta vez, no huí. Me quedé allí, aceptando mi destino. Las estatuas lloraron sangre, los crucifijos giraron y las voces se elevaron en un clamor de angustia. Sentí una mano invisible que me tocaba el hombro y una voz, más clara que las demás, susurró mi nombre. Cerré los ojos, esperando el juicio final. Pero, en lugar de dolor, sentí una paz indescriptible. Las voces se apagaron, el frío desapareció y el silencio llenó la iglesia. Abrí los ojos y vi a Clara, de pie junto al altar, con una sonrisa triste pero pacífica. Lentamente, su figura se desvaneció, dejando atrás una sensación de calma que no había sentido en años. El pueblo de San Ignacio nunca supo completamente lo que ocurrió esa noche, pero la iglesia recuperó su tranquilidad. Los fenómenos cesaron, y aunque mi reputación estaba destruida, encontré una especie de redención en mi confesión y en la aceptación de mis errores. Renuncié a mi posición como párroco y me dediqué a servir a la comunidad de otra manera, ayudando a aquellos que habían sido víctimas de abusos y corrupción. El antiguo sitio de sacrificio, sobre el cual se había construido la iglesia, quedó en paz. Los espíritus vengativos habían sido apaciguados y el legado de horror que mi corrupción había desatado fue finalmente contenido. Aprendí, aunque tarde, que el poder y la fe no deben ser corrompidos y que los actos de injusticia siempre encuentran una manera de ser expuestos y castigados. La parroquia de San Miguel Arcángel sigue en pie, un testimonio de las lecciones del pasado y un recordatorio constante de la justicia divina. Aunque ya no soy el párroco, sigo visitando el lugar, rezando por el alma de Clara y por todas las almas inquietas que buscan redención. En el silencio de la iglesia, encuentro paz, sabiendo que, aunque mis pecados fueron grandes, el arrepentimiento y la confesión sincera pueden traer alivio y perdón, incluso en las circunstancias más oscuras. El guardián del cementerio. En el corazón de Oaxaca se encuentra el antiguo cementerio de San Miguel, un lugar de descanso final para generaciones de almas. Este cementerio es mi dominio, donde me desempeño como guardián desde hace más de una década. Mi nombre es Héctor Morales y durante años he vivido una doble vida, manteniendo la fachada de un cuidador diligente mientras profano tumbas bajo la oscuridad de la noche. Robar a los muertos se había convertido en un hábito para mí. Empecé con pequeñas cosas, anillos, relojes y otros objetos de valor que los familiares dejaban con los difuntos. Pero con el tiempo, mi codicia creció y me atreví a desenterrar cuerpos para buscar tesoros más ocultos. Justificaba mis acciones pensando que los muertos no necesitaban sus pertenencias, mientras que yo podía aprovecharlas en vida. El cementerio tenía una atmósfera pesada, cargada de historia y tristeza. A medida que mi actividad ilícita aumentaba, comencé a notar cambios sutiles pero inquietantes en el entorno. Las sombras parecían moverse por sí solas y los susurros del viento se transformaban en voces apenas audibles que parecían venir de las tumbas. Al principio, descarté estos fenómenos como simples productos de mi imaginación culpable. Sin embargo, los eventos se intensificaron y pronto me di cuenta de que estaba siendo observado. Una noche, mientras me preparaba para una de mis incursiones, vi algo que me dejó helado. Cerca de una de las tumbas recién profanadas, una figura oscura se levantó lentamente del suelo. Era un hombre, su cuerpo descompuesto y su rostro desfigurado por la muerte. Avanzó hacia mí con pasos lentos pero decididos, sus ojos vacíos fijos en los míos. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras la figura se desvanecía en el aire. Pensé que estaba perdiendo la cordura, que mis crímenes finalmente estaban cobrando factura en mi mente. Decidí tomar un descanso de mis actividades nocturnas, pero los espíritus no me dejaron en paz. Cada noche, veía más figuras caminando entre las tumbas, susurrando mis pecados y recordándome cada objeto que había robado. No podía dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, las pesadillas me despertaban con gritos de terror. El tormento se volvió insostenible. Mi salud comenzó a deteriorarse, perdí peso y mi rostro se volvió pálido y demacrado. Mis colegas notaron el cambio, pero no podían imaginar la verdadera causa de mi sufrimiento. Me volví paranoico, viendo sombras en cada rincón y sintiendo ojos invisibles siguiéndome a todas partes. Una noche, mientras vagaba sin rumbo fijo por el cementerio, encontré una lápida antigua que nunca antes había notado. Estaba cubierta de musgo y enmohecida por el tiempo, pero aún se podían distinguir las inscripciones. En un latín arcaico, la lápida advertía sobre los castigos divinos para aquellos que profanaban el descanso de los muertos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al leer esas palabras. La lápida parecía emitir una energía oscura, como si los espíritus estuvieran atrapados en ella, esperando vengarse de aquellos que los habían deshonrado. Decidí que era hora de confesar mis crímenes y buscar redención, pero no sabía a quién acudir. Temía que si revelaba la verdad, perdería mi trabajo y posiblemente enfrentaría consecuencias legales. Pero más que nada, temía a los espíritus que me perseguían. Sabía que no encontraría paz hasta que expiara mis pecados de alguna manera. Comencé a devolver algunos de los objetos que había robado, dejándolos discretamente en las tumbas de donde los había tomado. Esperaba que este acto de contrición apaciguara a los espíritus, pero mis esfuerzos fueron en vano. Las apariciones continuaron, y los susurros se hicieron más intensos, como si los muertos estuvieran aún más enfurecidos por mis intentos de redención. Mi desesperación llegó a un punto crítico cuando, una noche, me encontré rodeado por las figuras de los difuntos. No solo me susurraban, sino que también extendían sus manos hacia mí, intentando arrastrarme con ellos a su reino de sombras. Grité, rogando por misericordia, pero sus ojos vacíos solo mostraban un hambre implacable de justicia. Decidí que debía hacer algo más drástico para liberarme de este tormento. Recordé la lápida antigua y las advertencias inscritas en ella. Sentí que debía realizar un ritual de purificación para pedir perdón a las almas que había perturbado. Busqué en libros antiguos y consulté a un curandero local sobre cómo llevar a cabo tal ritual. Me dio instrucciones detalladas y me advirtió sobre la seriedad del acto. Esa noche, con el corazón lleno de temor y esperanza, reuní los ingredientes necesarios, velas, incienso y hierbas sagradas. Me dirigí al cementerio y preparé el altar frente a la antigua lápida. Encendí las velas y el incienso y comencé a recitar las palabras del ritual, pidiendo perdón y ofreciendo mi arrepentimiento más sincero. Mientras recitaba las oraciones, sentí una presencia cada vez más intensa a mi alrededor. Las sombras parecían moverse con mayor urgencia, y los susurros se volvieron casi ensordecedores. Pero continué, con la esperanza de que mis palabras fueran escuchadas. De repente, un viento helado apagó las velas y el cementerio quedó en silencio absoluto. La oscuridad era total, y por un momento, pensé que los espíritus me habían perdonado. Pero entonces, sentí una mano fría agarrar mi hombro. Giré lentamente y vi a uno de los espíritus, con su rostro a solo centímetros del mío. En sus ojos vacíos, vi reflejada toda la maldad y el sufrimiento que había causado. Sentí una oleada de terror tan intensa que caí de rodillas, incapaz de moverme o hablar. El espíritu se desvaneció lentamente, pero el terror no se fue. Pasé la noche entera en el cementerio, incapaz de moverme del lugar donde había realizado el ritual. Al amanecer, me levanté con dificultad y me dirigí a casa, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde esa noche, los espíritus no me han dejado en paz. Aunque ya no los veo tan claramente como antes, su presencia es constante. Susurros y sombras me rodean, recordándome mis crímenes y mi inevitable destino. Mi salud sigue deteriorándose y sé que no tengo mucho tiempo. Estoy atrapado en un purgatorio entre el mundo de los vivos y los muertos, pagando el precio por mis acciones. La culpa y el miedo son mis compañeros constantes y cada noche temo que los espíritus vengan a llevarme definitivamente. No hay escape para mí, y lo sé. Mi única esperanza es que mi historia sirva como advertencia para otros, para que respeten a los muertos y no cometan los mismos errores que yo. El manuscrito de la perdición. En la caótica y vibrante Ciudad de México, donde el tráfico nunca cesa y la vida nocturna parece no tener fin, operaba una figura de sombra y misterio, Tomás Salazar. Era el carismático líder de una secta religiosa que había logrado acaparar una considerable influencia y riqueza. Bajo la fachada de un culto espiritual, Tomás manipulaba a sus seguidores, prometiéndoles salvación y prosperidad a cambio de donaciones y lealtad absoluta. Yo, Carlos Mejía, fui uno de los primeros en unirme a su causa y también uno de los últimos en presenciar su caída. La secta, conocida como la Hermandad de la Luz Eterna, se reunía en un antiguo edificio del centro histórico, una estructura que databa de la época colonial y que irradiaba una atmósfera de misticismo y poder. En su interior, los seguidores se entregaban a rituales y ceremonias que Tomás dirigía con una mezcla de fervor y autoridad. Era un maestro en el arte de la manipulación, utilizando su voz suave y persuasiva para convencer a las personas de que sus enseñanzas eran la única verdad. Una noche, Tomás recibió un paquete anónimo. Dentro, encontró un manuscrito antiguo, escrito en un lenguaje arcaico que solo él parecía poder leer. Lo examinó con cuidado, sus ojos brillando con una curiosidad peligrosa. Según él, el manuscrito contenía una profecía sobre su futuro, una advertencia sobre una caída inminente. Sin embargo, en su arrogancia, desestimó la advertencia como superstición. Continuó con sus actividades ilícitas, seguro de que su poder era inquebrantable. Pronto, los primeros signos de mal augurio comenzaron a manifestarse. Algunos de los miembros más leales de la secta empezaron a tener horribles pesadillas. Despertaban en medio de la noche, sudando y gritando, aterrorizados por visiones de sombras que los perseguían. Yo también fui víctima de estas pesadillas. Soñaba con figuras oscuras que me susurraban secretos incomprensibles, dejándome con una sensación de inminente condena. Los fenómenos no se limitaron a las pesadillas. Varias personas, incluyendo a Tomás, comenzaron a sufrir enfermedades inexplicables. Dolores de cabeza intensos, fiebres altas y una sensación general de malestar se apoderaron de nosotros. Los médicos no podían encontrar ninguna causa física para nuestros síntomas, lo que solo aumentó nuestro temor. A medida que estos eventos se intensificaban, la atmósfera en la Hermandad de la Luz Eterna se volvió cada vez más tensa y desesperada. Algunos seguidores comenzaron a interpretar los fenómenos como un juicio divino, una señal de que algo terrible estaba por suceder. Los más devotos insistían en que debíamos redoblar nuestros esfuerzos y rituales para apaciguar a las fuerzas oscuras que nos acosaban. Sin embargo, Tomás se mantenía firme en su rechazo a la profecía. Su confianza rayaba en la arrogancia, convencido de que podría superar cualquier obstáculo. Una noche, mientras realizábamos uno de nuestros rituales más importantes, ocurrió algo que nos dejó a todos paralizados. En medio de las oraciones y cánticos, las velas que iluminaban la sala se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad total. Un viento helado recorrió el lugar y sentimos una presencia que nos observaba. En la penumbra, vi los ojos de Tomás, normalmente llenos de seguridad, ahora llenos de terror. Los días siguientes fueron un descenso rápido y caótico hacia el abismo. Los seguidores comenzaron a abandonar la secta, aterrados por los eventos inexplicables y la sensación de que algo siniestro nos acechaba. Tomás intentó mantener el control, pero era evidente que estaba perdiendo su influencia. Su salud empeoró, y su apariencia se volvió demacrada y fantasmal. Cada noche, su rostro se veía más pálido, sus ojos más hundidos, como si estuviera siendo devorado desde dentro por una fuerza invisible. Una tarde, decidí confrontar a Tomás. Lo encontré en su oficina, rodeado de libros y pergaminos, sus manos temblando mientras intentaba descifrar el manuscrito que había desatado nuestra perdición. La escena era patética. El hombre que una vez había controlado a tantos con su voz y presencia, ahora era una sombra de su antiguo yo. Sin embargo, antes de que pudiera decirle algo, algo extraño ocurrió. El manuscrito, que yacía abierto sobre su escritorio, comenzó a brillar con una luz antinatural. Tomás lo miró con horror, y en ese momento, supe que había llegado nuestro fin. La luz se intensificó hasta que fue cegadora, y un grito inhumano resonó en la habitación. Sentí un dolor agudo en mi cabeza y caí al suelo. Cuando recuperé la conciencia, la oficina estaba en ruinas y Tomás había desaparecido. Todo lo que quedaba era el manuscrito, ahora chamuscado y en pedazos. La Hermandad de la Luz Eterna se disolvió poco después. Los pocos seguidores que quedábamos intentamos reconstruir nuestras vidas, pero las cicatrices de esos eventos nos acompañarían para siempre. Nunca se encontró rastro de Tomás, y algunos creen que fue llevado por las mismas fuerzas que había desatado. A veces, en la quietud de la noche, aún tengo pesadillas. Veo a Tomás, atrapado en una eterna agonía, su espíritu atormentado por las sombras que una vez despreció. Sé que, de alguna manera, su destino fue un castigo por su arrogancia y manipulación. La Ciudad de México sigue adelante, sus calles llenas de vida y movimiento, pero en algún rincón oscuro, la historia de la Hermandad de la Luz Eterna sigue siendo un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que jugar con ellas puede llevarnos a la ruina. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de esos eventos. Intenté olvidar, sumergiéndome en mi trabajo y en la rutina diaria, pero el recuerdo de lo que vivimos en esa secta siempre me persigue. El miedo y la culpa son una carga constante, y a veces, en los momentos más tranquilos, siento la presencia de algo oscuro observándome desde las sombras. La Ciudad de México, con su bullicio y caos, ofrece una fachada de normalidad que oculta las historias más sombrías. En sus rincones y callejones, entre los edificios antiguos y las modernas construcciones, existen secretos que muchos prefieren ignorar. La Hermandad de la Luz Eterna fue solo uno de esos secretos, un recordatorio de que la avaricia y la manipulación pueden llevarnos a enfrentar fuerzas que no entendemos y que no podemos controlar. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Tomás hubiera prestado atención a la advertencia del manuscrito. Tal vez aún estaríamos juntos, dedicándonos a la búsqueda de la verdad espiritual, en lugar de ser consumidos por el miedo y la desesperación. Pero esas son solo especulaciones, pensamientos que no cambian la realidad de lo que vivimos. Cada vez que paso cerca del antiguo edificio de la secta, ahora abandonado y en ruinas, siento un escalofrío. Es como si las paredes mismas susurraran las historias de aquellos días oscuros, un recordatorio constante de la caída de Tomás al azar y de cómo su ambición desmedida llevó a su perdición. Con el tiempo, aprendí a vivir con los recuerdos, aunque nunca pude deshacerme completamente del miedo. La Ciudad de México sigue su curso, indiferente a las tragedias personales de sus habitantes, pero para aquellos de nosotros que sobrevivimos a la Hermandad de la Luz Eterna, el pasado siempre estará presente. Una sombra que nos sigue donde quiera que vayamos. Y así, en la soledad de mi apartamento, cuando las luces de la ciudad comienzan a parpadear y el silencio de la noche se vuelve inquietante, sé que la historia de Tomás y la profecía nunca será olvidada. Es un recordatorio de que, en un mundo lleno de caos e incertidumbre, hay cosas que van más allá de nuestra comprensión y que debemos tener cuidado con lo que buscamos, porque podríamos encontrar más de lo que esperábamos. La ira de las campanas. En la ciudad de Guanajuato, donde las calles empedradas serpentean entre coloridas casas coloniales y túneles subterráneos, se erigía una antigua iglesia al final de una colina. Con sus paredes desgastadas por el tiempo y su campanario que parecía tocar el cielo, la iglesia de San Miguel Arcángel era un testimonio silencioso de la fe y la historia del pueblo. Sin embargo, en una reunión secreta en la opulenta oficina del alcalde, se decidió su destino. Mi nombre es Ricardo García, y durante los últimos años, he sido el alcalde de Guanajuato. Mi administración se ha visto envuelta en controversias, pero siempre he logrado mantener el poder gracias a mis conexiones y a una buena dosis de corrupción. La oportunidad de transformar el terreno de la iglesia en un centro comercial prometía beneficios económicos significativos, tanto para la ciudad como para mis propios bolsillos. La decisión fue fácil de tomar. Los rumores sobre la demolición de la iglesia no tardaron en propagarse. Los habitantes del pueblo, muchos de los cuales veían en San Miguel Arcángel un símbolo de sus raíces y su fe, comenzaron a protestar. Ignoré sus quejas, convencido de que los beneficios superarían cualquier objeción sentimental. Contraté a una empresa de demolición y ordené que comenzaran los trabajos inmediatamente. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió en la noche anterior al inicio de la demolición. Estaba en mi oficina, revisando documentos, cuando escuché el sonido de campanas resonando en la distancia. Las campanas de la iglesia habían estado en silencio durante años, ya que el edificio estaba en ruinas y era peligroso entrar. El sonido era claro y fuerte, como si un coro de campanas estuviera llamando a toda la ciudad. Salí a mi balcón y miré hacia la colina. La iglesia estaba oscura y desierta, pero las campanas seguían sonando, llenando el aire con una inquietante melodía. Esa noche dormí mal, atormentado por sueños perturbadores de sombras y campanas. Al día siguiente, los trabajadores llegaron al sitio de la iglesia para comenzar la demolición. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera el primer accidente. Un hombre cayó del andamio y se rompió la pierna en tres partes. Se habló de una cuerda que había sido cortada misteriosamente, aunque nadie había visto nada. Desestimé el incidente como un desafortunado accidente y ordené que los trabajos continuaran. Sin embargo, los accidentes se volvieron más frecuentes y más graves. Un trabajador fue aplastado por una viga que inexplicablemente se soltó, y otro fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas, con la cara congelada en una mueca de terror. Los hombres empezaron a hablar de una maldición, y muchos se negaron a seguir trabajando. No podía permitir que el proyecto se detuviera, así que traje a trabajadores de otras ciudades, ofreciendo sueldos más altos. Las campanas continuaban sonando cada noche, sus ecos resonando por todo Guanajuato. A veces, el sonido era tan fuerte que parecía que las campanas estaban tocando dentro de mi cabeza. Me volví paranoico y empecé a evitar salir de mi casa después del anochecer. Mis sueños se volvieron más vívidos y aterradores, con imágenes de figuras fantasmales que me miraban con ojos acusadores. Los habitantes del pueblo estaban aterrorizados. Se hablaba de apariciones cerca de la iglesia y de luces extrañas en el campanario. Las protestas se intensificaron y la gente comenzó a murmurar que habíamos despertado la ira de los cielos. El sacerdote local, un hombre anciano y sabio llamado Padre Esteban, advirtió que destruir un lugar sagrado traería consecuencias terribles. No le presté atención, pensando que eran solo supersticiones. La situación empeoró cuando mi asistente, un joven ambicioso llamado Miguel, fue encontrado muerto en su apartamento. La causa de la muerte era un misterio, pero en su rostro había una expresión de horror absoluto. Comenzaron a circular historias sobre cómo había estado obsesionado con las campanas, diciendo que las escuchaba constantemente, incluso durante el día. El miedo se apoderó de mí. No podía concentrarme en el trabajo y me encontraba temblando ante cualquier ruido fuerte. Las campanas se convirtieron en un tormento constante y sentí que me estaban volviendo loco. Decidí que necesitaba hacer algo drástico para detener la demolición y apaciguar lo que sea que estuviera causando estos eventos. Fui a ver a Padre Esteban y le pedí su ayuda. Me escuchó en silencio y luego me dijo que había una forma de detener la maldición, pero requeriría un acto de verdadera penitencia y arrepentimiento. Me sugirió que organizáramos una ceremonia de redención en la iglesia, pidiendo perdón a los cielos por nuestra arrogancia y falta de respeto. A pesar de mi escepticismo, acepté. La desesperación me había llevado a un punto en el que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Convocamos a los habitantes del pueblo para la ceremonia y, sorprendentemente, muchos asistieron, desesperados por poner fin a los eventos aterradores que nos atormentaban. La noche de la ceremonia, la iglesia estaba iluminada por velas y el aire estaba cargado de tensión y esperanza. Padre Esteban dirigió la ceremonia, recitando oraciones y pidiendo perdón en nombre de todos nosotros. Sentí una extraña calma, como si las campanas hubieran dejado de sonar solo por esa noche. Pero la calma duró poco. A mitad de la ceremonia, el sonido de las campanas estalló con una intensidad que nunca antes había experimentado. La iglesia tembló y las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en la oscuridad. El miedo se apoderó de todos y el caos reinó mientras la gente intentaba huir. Yo me quedé congelado, incapaz de moverme mientras las campanas seguían sonando. De repente, vi una figura en el altar. Era un hombre vestido con ropas antiguas de sacerdote, su rostro cubierto por una sombra, pero sus ojos brillaban con una luz intensa. Sentí su mirada fija en mí, llena de una ira indescriptible. Fue entonces cuando comprendí que había desatado algo mucho más allá de mi comprensión y control. Esa noche, la iglesia de San Miguel Arcángel se derrumbó parcialmente, como si una fuerza invisible la hubiera sacudido hasta sus cimientos. Sobreviví al colapso, pero no fui el mismo después de esa experiencia. Abandoné mi cargo como alcalde y me retiré de la vida pública, sabiendo que nunca podría escapar del sonido de las campanas y la culpa de lo que había hecho. Guanajuato siguió adelante, pero la historia de la iglesia y las muertes misteriosas se convirtieron en una leyenda local, un recordatorio de que hay lugares que deben ser respetados y que la arrogancia humana puede desatar consecuencias terribles. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar el eco lejano de las campanas, un recordatorio constante de mi pecado y de la ira de los cielos que provoqué. La estatua. Era una noche de verano, el aire estaba cargado de calor y el cielo despejado, mostrando un manto de estrellas que parecía burlarse de mi furia interna. Esa noche, en un arrebato de ira ciega y descontrolada, destruí la estatua de la Virgen María que mi esposa había colocado en nuestro jardín. La fe de mi familia me parecía una farsa, una débil excusa para evitar enfrentar la realidad. Cada vez que veía a mis hijos rezando frente a esa estatua, sentía un odio profundo e irracional. Había tenido un día horrible en el trabajo, y los problemas se habían acumulado uno sobre otro hasta que finalmente estallé. Llegué a casa y vi la estatua allí, imperturbable, con esa expresión de eterna serenidad que me provocaba más rabia. Sin pensar, agarré un martillo del cobertizo y la golpeé hasta hacerla añicos, gritando maldiciones y desafiando a la figura inerte. Mi esposa y mis hijos me miraban horrorizados desde la puerta, incapaces de comprender el alcance de mi furia. Esa noche me costó dormir. Los ojos llenos de miedo de mis hijos y la mirada de decepción de mi esposa se repetían en mi mente una y otra vez. Pero más allá de eso, había algo más. Una sensación de haber cruzado una línea que no debería haber cruzado. Traté de ahogar esos pensamientos con una botella de whisky, pero ni siquiera el alcohol pudo apagar la inquietud que se enroscaba en mi interior. Al día siguiente, desperté con una resaca horrible y el corazón pesado. Me dirigí al jardín, dispuesto a recoger los pedazos de la estatua rota. Pero al salir, me encontré con algo que me heló la sangre. Una nueva estatua de la Virgen María estaba en el mismo lugar donde la anterior había sido destruida. Esta nueva estatua era diferente, tenía un semblante más solemne y, para mi horror, lágrimas de sangre caían de sus ojos. Retrocedí, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. Mi esposa salió al jardín y se quedó sin aliento al ver la estatua. Intenté explicar lo inexplicable, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Ella simplemente se arrodilló frente a la estatua y comenzó a rezar, susurrando palabras de perdón y súplica. Mis hijos la siguieron, sus pequeños rostros llenos de temor y devoción. Yo no podía moverme. Estaba paralizado por una mezcla de miedo y culpa. Cada vez que intentaba acercarme a la estatua, sentía un dolor punzante en mis ojos. Ignoré el dolor al principio, pensando que era solo mi imaginación, pero cuanto más me acercaba, más intenso se volvía. Finalmente, caí de rodillas, incapaz de soportar el sufrimiento. Esa noche, las cosas empeoraron. Los eventos sobrenaturales se intensificaron. Escuché susurros por toda la casa, voces que parecían venir de las paredes. Las luces parpadeaban y las sombras parecían moverse por su cuenta. El aire estaba cargado de una presencia oscura que se sentía casi tangible. Intenté dormir, pero los susurros se volvieron gritos y las sombras tomaron formas horribles y grotescas. Sentí que algo se acercaba a mí, acechándome en la oscuridad. Al día siguiente, desperté con los ojos pegajosos. Al mirarme en el espejo, vi que mis ojos estaban inyectados en sangre. Intenté lavarme la cara, pero el agua solo empeoró la situación, haciendo que el dolor se intensificara. La imagen de la estatua llorando lágrimas de sangre se quedó grabada en mi mente, y cada vez que intentaba apartar el pensamiento, el dolor regresaba con más fuerza. Decidí enfrentarme a la estatua nuevamente, convencido de que si la destruía una vez más, todo volvería a la normalidad. Me armé con una palanca y salí al jardín. Pero a medida que me acercaba, el dolor en mis ojos se volvió insoportable. Sentí que algo dentro de mi cabeza estaba a punto de estallar. Caí al suelo, gritando de dolor, y mis ojos comenzaron a sangrar profusamente. No pude más que arrastrarme lejos de la estatua, sintiendo que mi vida se desvanecía con cada gota de sangre que perdía. Mi esposa y mis hijos me encontraron allí, medio inconsciente, con los ojos bañados en sangre. Me llevaron al hospital, pero los médicos no encontraron ninguna explicación para mi condición. Dijeron que era un fenómeno inexplicable, algo que nunca habían visto antes. Me vendaron los ojos y me enviaron de regreso a casa, sin poder ofrecerme más que palabras vacías de consuelo. De vuelta en casa, las cosas solo empeoraron. La estatua seguía allí, inmutable, con sus lágrimas de sangre fluyendo constantemente. Los susurros en la casa se hicieron más intensos y las sombras tomaron formas más definidas. Comencé a ver figuras en las esquinas de mi visión, figuras que desaparecían tan pronto como intentaba mirarlas directamente. Mi familia estaba aterrorizada, pero no podía hacer nada para ayudarlos. Sentía que algo maligno nos había marcado y que no había escapatoria. Una noche, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi una figura oscura al pie de mi cama. Era alta y delgada, con ojos rojos brillando en la oscuridad. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La figura se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. Sentí un frío glacial envolverme y un dolor indescriptible en mis ojos. La figura se inclinó sobre mí y susurró algo en un idioma que no pude entender. Luego, se desvaneció, dejándome temblando de miedo y dolor. Los días siguientes fueron un infierno. No podía acercarme a la estatua sin sentir que mis ojos estaban a punto de estallar. Cada vez que intentaba hablar sobre lo que estaba pasando, algo me cortaba la voz. Mi esposa y mis hijos estaban cada vez más asustados, y yo me sentía impotente, incapaz de protegerlos de lo que fuera que nos estaba acechando. Una noche, la situación llegó a un punto crítico. Los susurros se convirtieron en gritos, y las sombras tomaron formas monstruosas que comenzaron a moverse por la casa. La estatua en el jardín parecía brillar con una luz siniestra, y sus lágrimas de sangre fluían más rápido que nunca. Intenté reunir el valor para enfrentarme a ella una vez más, pero el dolor en mis ojos me dejó paralizado. Mi esposa me encontró en el suelo, llorando de desesperación. Me abrazó y me susurró palabras de consuelo, pero yo sabía que no había consuelo posible. Algo maligno nos había marcado y no había escapatoria. Sentí que la vida se me escapaba y la desesperación me envolvía como una manta fría y húmeda. Esa noche, mientras yacía en la cama, sentí que algo cambiaba. Los susurros se hicieron más suaves y las sombras comenzaron a desvanecerse. La estatua en el jardín dejó de llorar lágrimas de sangre y una extraña calma se apoderó de la casa. Pero yo sabía que no era una calma real, sino la calma que precede a la tormenta. Al día siguiente, desperté con los ojos completamente ciegos. No podía ver nada, solo oscuridad. Sentí un dolor punzante en mi cabeza y supe que algo dentro de mí había cambiado. Mis hijos lloraban y mi esposa intentaba consolarme, pero yo sabía que no había consuelo posible. Algo maligno nos había marcado y no había escapatoria. Pasaron los días y mi condición no mejoró. Mis ojos seguían sangrando cada vez que intentaba acercarme a la estatua y los eventos sobrenaturales en la casa no cesaban. Mi familia estaba al borde del colapso y yo me sentía cada vez más desesperado. Una noche, en un último intento desesperado por poner fin a nuestra pesadilla, decidí enfrentarme a la estatua una vez más. Con los ojos vendados, me armé con una pala y salí al jardín. Sentía el dolor en mis ojos, pero seguí adelante, decidido a destruir la estatua de una vez por todas. Al acercarme, sentí una presencia oscura rodeándome. Los susurros se hicieron más intensos y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. Pero no me detuve. Con todas mis fuerzas, golpeé la estatua con la pala una y otra vez. Sentí que algo se rompía dentro de mí y el dolor en mis ojos se volvió insoportable. Pero seguí golpeando hasta que finalmente la estatua se hizo añicos. En ese momento, sentí que algo se liberaba. Los susurros cesaron y las sombras se desvanecieron. El dolor en mis ojos disminuyó y supe que la pesadilla había terminado. Me desplomé en el suelo, exhausto y sangrando, pero aliviado de que finalmente habíamos sido liberados. Mi esposa y mis hijos me encontraron allí y me llevaron de regreso a la casa. Pasé los siguientes días recuperándome y lentamente mi vista comenzó a mejorar. Pero la experiencia me había dejado marcado para siempre. Sabía que habíamos sido víctimas de algo mucho más grande que nosotros y que nunca podríamos olvidar lo que había pasado. Con el tiempo, mi familia y yo logramos reconstruir nuestras vidas, pero las cicatrices de aquellos eventos sobrenaturales nunca desaparecieron por completo. Sabíamos que habíamos sido testigos de algo inexplicable, algo que desafía la lógica y la razón. Y aunque habíamos logrado liberarnos de su influencia, siempre viviríamos con el temor de que algún día la oscuridad pudiera regresar. A partir de entonces, nuestra fe se fortaleció. Nos aferramos a nuestra fe como a un salvavidas, sabiendo que era lo único que nos había mantenido a salvo durante aquellos días oscuros. Y aunque nunca volvimos a hablar de lo que había pasado, sabíamos que siempre estaríamos unidos por el lazo invisible de la fe y la esperanza. La experiencia me enseñó una lección importante: nunca subestimar el poder de lo desconocido y siempre respetar lo sagrado. Porque en este mundo hay cosas que no pueden ser explicadas y fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Y cuando nos enfrentamos a lo inexplicable, solo podemos esperar encontrar la fuerza para superar la oscuridad y encontrar la luz nuevamente. El castigo de la reliquia. Cuando vi por primera vez la reliquia, algo en mí supo que no debía tocarla. Estaba en la esquina más oscura de la iglesia, guardada en una vitrina de cristal que parecía tan antigua como el edificio mismo. Un cráneo dorado con inscripciones arcanas adornaba la tapa de una urna negra. Mis ojos no podían apartarse de ella. No soy una persona religiosa, ni mucho menos supersticiosa. He pasado gran parte de mi vida burlándome de las creencias de otros, buscando siempre una manera de sacar provecho de las situaciones. Y en ese momento, en esa iglesia olvidada por el tiempo, supe que había encontrado algo que podría cambiar mi vida para siempre. La reliquia debía valer una fortuna. Solo tenía que sacarla de allí. Esperé hasta la noche, cuando la iglesia cerró y el silencio se apoderó del lugar. Forcé una ventana lateral, mi respiración se aceleró mientras me deslizaba hacia adentro. La oscuridad era casi completa, salvo por la débil luz de las velas votivas que parpadeaban en el altar. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y nerviosismo. La vitrina estaba asegurada con un simple candado, que no fue rival para mis habilidades. Abrí la tapa y sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando el aire frío del interior me golpeó. La urna era pesada, pero supe que debía ser discreta y rápida. La envolví en una tela y la escondí en mi mochila antes de salir por la misma ventana por la que había entrado. Esa noche, dormí con una sensación de logro, imaginando las riquezas que la reliquia me traería. Sin embargo, mis sueños no fueron los habituales. Me encontré en la iglesia nuevamente, pero esta vez estaba desierta y en ruinas. Un sacerdote apareció ante mí, sus ojos llenos de furia y condenación. Comenzó a maldecirme en una lengua que no entendía, pero su mensaje era claro: había profanado algo sagrado y debía pagar por ello. Desperté sudando, con el sonido de su voz aún resonando en mis oídos. Desestimé el sueño como producto de mi propia culpa. No soy de asustarme fácilmente y, al día siguiente, comencé a buscar compradores para la reliquia. Sin embargo, nadie estaba interesado. Era como si la urna emitiera una energía que repelía a los posibles compradores. Las noches siguientes fueron aún peores. Las pesadillas se volvieron más vívidas y aterradoras. El sacerdote aparecía cada vez más cerca, su ira palpable. Empecé a ver sombras moviéndose en mi casa, escuchando susurros cuando estaba sola. La reliquia, oculta en mi armario, parecía emanar una presencia oscura que impregnaba todo mi hogar. Intenté deshacerme de ella. La llevé a un bosque cercano y la enterré profundamente, esperando que eso fuera suficiente. Pero esa noche, la reliquia apareció de nuevo en mi sala de estar, cubierta de tierra fresca. Mi piel ardía cuando intenté tocarla, una quemadura que dejaba marcas rojas donde la tocaba. El miedo comenzó a dominarme. Sentía que algo me observaba constantemente y la sombra del sacerdote se volvía más tangible, su maldición más real. Mi salud empezó a deteriorarse, la falta de sueño y el estrés me estaban consumiendo. Las quemaduras en mis manos empeoraban cada vez que intentaba tocar la reliquia. Consulté con expertos en lo paranormal, buscando alguna solución. Me hablaron de espíritus vengativos y objetos malditos, pero nadie podía ofrecerme una solución concreta. La mayoría me advirtió que mi vida estaba en grave peligro si no encontraba una manera de apaciguar al espíritu. La última noche que pasé en mi casa fue la peor. Desperté en la iglesia nuevamente, pero esta vez no estaba sola. La figura del sacerdote estaba allí, acompañado de sombras que se movían inquietas. Sentí su mano fría en mi hombro, su voz resonó en mi mente. Pagarás por tu sacrilegio. Desperté con un grito, y ahí estaba la reliquia, a los pies de mi cama, ardiendo con un fuego invisible que quemaba mi piel incluso a la distancia. Sabía que no podría seguir viviendo así. Tomé la urna, ignorando el dolor en mis manos, y conduje de vuelta a la iglesia. La puerta estaba abierta, como si me esperaran. Coloqué la reliquia en su vitrina y caí de rodillas, rogando por perdón. Las sombras se disiparon y el aire frío de la iglesia se volvió más cálido. Sentí una paz momentánea antes de perder la conciencia. Desperté en un hospital, con las manos vendadas y el recuerdo vívido de lo ocurrido. Nadie creyó mi historia, pero yo sé la verdad. Desde entonces, nunca he vuelto a esa iglesia ni he hablado de lo sucedido. Las cicatrices en mis manos son un recordatorio constante de mi osadía y el precio que pagué por mi avaricia. Ahora vivo con el temor constante de que el sacerdote vuelva por mí, de que la maldición aún no haya terminado. Pero he aprendido una lección que nunca olvidaré: hay cosas que no deben ser profanadas y algunos pecados no tienen redención. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.